Bueno, desde el 30 de agosto, es decir, desde ayer hasta octubre, WADER propone una serie de actividades para recuperar la labor de docentes que expusieron en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos y reflexionar sobre diversas temáticas junto a la comunidad educativa, bajo el título A 40 años de la recuperación de la democracia, construimos más democracia y más memoria para una sociedad más justa. Nos visita Malena Silveira, doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Sociología, investigadora y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que milita en la Liga Argentina por los Derechos Humanos y acompañada por una amiga de la casa, que es la doctora Rosario Badano. ¿Cómo va, Rosario? ¿Cómo va, Malena? Gracias por venir, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a ustedes por estar en este momento acá.
Bueno, cuéntanos. ¿De qué va esto a 40 años casi de democracia en un momento tan particular, por decirlo con mucha generosidad, digamos?
Bueno, nosotros generamos desde la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad un programa 40 años de democracia en función de poder estar reflexionando acerca de, bueno, ciudadanías un poco críticas al interior de nuestro... en la parte que a nosotros nos corresponde, que son los docentes, los no docentes, los estudiantes, con distintas propuestas. El 30 hicimos un taller acerca de la figura del detenido desaparecido y detenida desaparecida, que es el día, porque siempre parece que las cosas suceden en otros lugares, y no acá en la ciudad ni en la provincia, ¿verdad? Después hay actividades que tienen que ver, bueno, con la conferencia de Malena, hoy un taller de formación de docentes acerca de lo que es transmitir la historia y la memoria y los problemas y las perspectivas que encontramos respecto de eso, pero fundamentalmente es para poder construir mejor sociedad, ¿no? O sea, el tema de que nos sintamos un poco acosadas y nos sintamos por ahí sin aire no quiere decir que no nos sintamos con propuestas y con ganas de un futuro mejor, pero para eso tenemos que juntarnos, que es una primer gran batalla, la segunda es poder conversar y escucharnos, y la tercera poder generar algo juntas, ¿no?
Sí, aparte conversar de algo que teóricamente nosotros lo creíamos tan sólido, digamos, con el concepto, ¿no? Digamos, democracia, es algo, digamos, que es una cosa teóricamente muy sólida, pero no lo es tanto, parece ahora, ¿no? Momentos bravos.
Sí, uno tiene la tendencia a pensar como un concepto acabado y único y sin conflicto.
Claro.
Y por ahí la clave esté en eso, ¿no? En no idealizar ni romantizar, claro, lo que es la democracia.
Tampoco solidificarlo, digamos.
Exacto, es un, en todo caso, es algo que vamos construyendo, y entonces así como uno... yo creo que efectivamente tenemos mucho para festejar, para reconocernos en estos 40 años, una cantidad de logros, ¿no? Una solidez en el sistema democrático, en determinadas cuestiones. También hay un montón de cosas para cuestionar que todavía falta profundizar, otras en las que se ha retrocedido, digamos. Bueno, es parte del conflicto social que existe en cualquier sociedad, digamos,
claro,
¿no?
Claro.
Es así.
¿Cuál creen ustedes que es la valoración? Se publican por ahí algunos estudios, cuadros de cómo valora, cómo considera la gente en Latinoamérica, si está dispuesta a sostener la democracia o preferiría otro régimen de gobierno, etcétera. Horacio Belvisky suele publicar esos cuadros, y la Argentina suele aparecer como un lugar donde se valora la democracia realmente. Sin embargo, asistimos a cada discurso por parte de algunos dirigentes políticos. Digo, ¿esos dirigentes están a la derecha de la sociedad o a la luz de los últimos acontecimientos y resultados hay una sociedad que ha ido hacia ese lado?
Yo creo que hay una sociedad que expresa un descontento, ¿no? Y un descontento que tiene una razón de ser. Estamos en un momento complejo, en un momento de crisis, y entonces ahí hay un elemento que uno tiene que poder reconocer y ver, ¿no? Yo no creo que estemos en una sociedad que esté a la derecha, no creo que lo que uno podría identificar como el voto a ese sector de derecha podamos entenderlo todo como un voto ideológico hacia la derecha, sí creo que expresa una situación complicada de crisis y una situación complicada en cuanto a representatividad o a la capacidad de construir propuestas desde otros sectores que no son de derecha, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que hay una valoración en relación a la democracia, aunque no sea cotidiana, ¿no? Uh-huh. La democracia no es un problema cotidiano que nos levantamos pensando en si nos gusta la democracia
hoy.
No, claro, nos levantamos pensando en cómo llegar a fin de mes, cuánto habrá subido la verdura, si voy a poder comprar fruta o no. Ahora, y eso no es, tampoco es que es de ahora, digamos, eso fue con la hiper en los 80, fue en la crisis de la convertibilidad, fue en el 2001, siempre nos pasa eso, ¿no? Pero también yo identifico que incluso en los peores momentos hay como un resorte que nos convoca, que tiene que ver con el sostenimiento de la democracia y que yo creo que tiene que ver con cuál fue la transición en la salida de la dictadura, con el rol que tuvo la CONADEP, el rol que tuvieron los organismos, el rol que tuvo el juicio de la Junta. Y entonces uno va encontrando en el correr de los años cómo hay determinados momentos donde eso aparece, ¿no? Y entonces uno, el 2001 era un cacerolazos, crisis. Ahora lo que genera la rebelión, lo que hace que la gente salga a la calle y empiece a movilizarse ese 19 de la noche, es el estado de sitio. Decretan el estado de sitio, el toque de queda y no, yo en mi casa no, esto yo ya lo viví, en mi casa yo no me quedo. Hay un resorte que sale, que está, se ve que es, yo decía en el macrismo que hay como el cuento de los tres chanchitos, ¿viste? Entonces, así como la ley de medios resultó ser de paja y soplaron y se voló, hay algo en la construcción democrática, hay algo en ese proceso que es de ladrillo y que entonces cada vez que aparece, o el 2x1 en el 2017, y así hay un montón de momentos donde aparece ese resorte, eso que está sedimentado y que es como un acumulado, me parece, de nuestro pueblo, que bueno, por ahora, por lo menos, sigue ahí, digamos, qué sí. sé yo.
Y la universidad también, uno por ahí, y que como estudiante, ¿no? Por el paso que tuvo en la facultad, lo ve como un lugar en donde podría y debería ser de resistencia, donde siempre se está tratando de abordar esto, me imagino, desde las distintas cátedras, las distintas oportunidades de debate, y también los propios estudiantes que van tomando conciencia de lo que pasa y que el otro día estaban buscando organizarse una movilización. Uh-huh. ¿Y qué pasa con eso ahora? ¿Cómo la universidad lo ve como una cuestión que tiene que respaldar, que reforzar, o se están manteniendo al margen de este tipo de movilizaciones y organizaciones?
No, a la universidad le toca, pero no es en el momento en que te toque el acorde, ¿viste? Porque la amenaza a la universidad pública está concreta, entonces una cosa es que vos salgas como corporación, porque te tocan a vos, y otra cosa es que los profesionales que vos estás formando, los intelectuales, los técnicos, los músicos tengan que ver con construir una sociedad mejor. Son como dos cosas que por ahí te olvidas. A mí me parece que en el tema universitario que es particular, bueno, por un lado se están organizando y se va a hacer un festival de defensa de la universidad pública, con ACMER y todas las, hicieron una asamblea en la Facultad de Humanidades, que fue interuniversidades, con los estudiantes y demás. Al principio pensaba que era una movilización y después quedó que es un festival, que ahí sí sería interesante que ellos puedan contar más precisamente, porque yo tengo los titulares. Claro. Y el otro punto es el que en la universidad, hay universitarios, estudiantes universitarios que también votaban a Milei.
Totalmente.
Y hay docentes que también votaban a Milei. O sea, nosotros no podemos echar que es un nuevo punto, o sea, como que construimos una otredad que está alejada de nosotros, sino que eso también es un campo de trabajo y de situación y de que nos pasó, que debe tener muchas razones que yo no estoy en condiciones de poder plantearlas todas. Pero sí hay una que a mí me parece que esa la universidad la tiene que trabajar, que es cómo construimos los lazos. Pero esos lazos es tanto entre nosotros, entre el otro, en que vos soy yo y vos, yo soy vos, y que si vos estás bien, yo estoy bien, y cuáles son las situaciones que dan marco a la solidaridad, que es la base de la democracia. Y la otra que tiene que ver con la solidaridad del conocimiento, la solidaridad del territorio, la solidaridad con el lazo con la riqueza o la pobreza. Porque no basta con decir la universidad es pública, es gratuita, tenés los libros y demás. ¿Dónde se construye esa mirada en la que a mí me contienen para que yo haga eso? Y es una propuesta democrática con visión a futuro. Porque si no tendría visión a futuro, el Estado no invertiría en que las generaciones jóvenes y que no pueden pagar puedan tener una educación. Y a mí sí me pone así un poquito en alerta, es que acá lo que se ha atacado son justamente lugares sumamente que hacen como al ser argentino, digamos, al ethos, que es la educación pública, que ha sido nuestro orgullo, más allá de todos los problemas que tengamos para blandir, para discutir y para avanzar. La salud pública, que es otro valor que tenemos entre nosotros, y faltarían nomás las Malvinas y estamos hechos, ¿no? Como decir, ¿qué me quedaría? Porque
si fuera por Burri, la
claro,
la
pero te quiero decir que son... Sí, entonces, si destruyo eso, ya me queda un campo orégano. Porque si destruyo las tres cosas que me cimientan en mirarnos históricamente, en cómo fuimos, entonces a mí me parece que eso sí es un tema que la universidad obviamente tiene que trabajar, no corporativamente, sino como función social.
Claro. Vos sabés que recién, bueno, te escuchaba, hablabas sobre que nadie, o no lo hacemos, tal vez naturalmente, esto de levantarte todos los días, salir a defender la democracia, pero sí hay gente que ataca la democracia todos los días, digamos. Y los baluartes que vos acabas de decir, y yo les voy a mostrar, esto pasó acá en Entre Ríos, sucedió acá en la provincia de Entre Ríos, en un canal de televisión, candidata a viceintendente, digamos, de Milei en Ramírez. Es una localidad de acá, muy cerca, digamos, de Paraná, que, bueno, ahí decía esto de esta chica, ¿no?
Mamá soltera, no habría todo eso. Esto lo digo sin ánimo.
Lo pongo acá al principio.
Porque Argentina es un país que tenemos todo para estar bien. Lamentablemente siempre ha estado gobernado por atorrantes y por sinvergüenza. Sí, y tenemos los 40 años de democracia del señor Alfonsín. Que por qué en vez de darnos 40 años de democracia, ¿por qué no nos dio un año de democracia y 40 años de milico y estaríamos mejor?
Sí, la verdad que... Sigue hablando, digamos.
Entendimos.
Entendimos perfectamente la visión. Por eso creo que realmente la democracia ahora se está atacando sí o sí día a día. No es tan inocente. Sin pudor, no es tan inocente el tema como antes. ¿Viste? Yo entiendo las razones, entiendo las razones por las cuales una persona puede estar enojada y votar esto, esta visión. Pero el ataque a la democracia es mucho más fuerte de lo que nosotros creemos.
Y convengamos que quien está hablando no es una intelectual de la derecha, es una persona de ahí del pueblo que es candidata de Milei, que sin desmerecer, ¿no es cierto? Pero quiero decir, no es algo elaborado lo que está diciendo. Está diciendo un sentir de muchos de sus paisanos, evidentemente.
Sí, y que tampoco es tan nuevo, ¿no? Yo escuchaba a la candidata y me acordaba de algunos comentarios de mi niñez de, bueno, hace falta un Videla, un Fidel Castro, y había una bolsa ahí de gente que... lo preocupante es que aparecen ahora como candidatos a puestos de gobierno y con un porcentaje de votos que a veces nos alarman, ¿no? Y yo creo que hay una clave ahí que está en esto que decía Rosario recién en relación a la universidad, que esa es para mí la diferencia y eso es lo que a mí más me preocupa, que es, bueno, ¿cómo estamos construyendo esos lazos? ¿Cuáles son los lazos que pudimos construir en estos años de democracia? Y hay una y cuánto ha calado el neoliberalismo en nuestra forma de entender el mundo, de todos nosotros, no solamente de esta señora, sino de nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y ahí hay una, me parece también una lógica que se opone entre de derechos individuales, ¿no? Y es el derecho a la educación pública o el derecho a la investigación o el derecho frente al derecho del que no accede o el que claro. no lo prioriza de no tener que solventar o financiar al que accede. Porque en el fondo lo que me parece que no estamos pudiendo resolver es la idea de comunidad, ¿no? Y entonces el que estudia en la universidad también es verdad que el que estudia o investiga en el sistema público muchas veces investiga para sí mismo lo que le interesa y no siente ninguna responsabilidad frente al conjunto social, ¿no? Y entonces ahí hay algo también donde uno debería empezar a, claro, a cuestionar, que es, bueno, hay una comunidad que invierte en ciencia, que invierte en educación, y quienes acceden a ese lugar tienen la responsabilidad frente al conjunto de lo que producen, de producir cosas que beneficien, que nos permitan crecer, que nos permitan avanzar, que nos permitan consolidar la democracia, digamos. Sí. Y eso se ha perdido un poco en algún lugar.
Hay una
¿no?
caja de Pandora ahí, si abrimos.
Igual, es como que ha habido. Como que ha habido momentos, porque en la pandemia el CONICET era pionero y visibilizado por todos porque construían estos barbijos que nos salvaban la vida y que mejoraban la calidad de todos. Entonces hay como momentos, y ahora es momento en donde le están pegando al CONICET.
Igual creo que si se abre esa discusión, no sé si es el momento.
Bueno, yo creo que es verdad que hay veces que hay momentos, pero también es verdad que nunca es el momento. Y que entonces hay un lugar donde nosotros tenemos que poder, si nosotros no damos algunas discusiones, si nosotros no podemos problematizar algunas de estas cosas, no vamos a resolver el problema de fondo, más allá de cómo termine la situación electoral ahora, digamos, ¿no?
Ahora aprovecho que estoy con dos académicas y apelo un poquito al poder de síntesis porque me quedan 3 minutos, pero siempre en ámbitos del conocimiento, de las ciencias sociales, siempre se discutió mucho si había, hasta dónde eran compatibles el capitalismo y la democracia. Pregunto, lo que se está viendo, ¿no está marcando un poco los límites de esa discusión? Digo, ¿está dando algunas respuestas más o menos claras? Digo, aprovecho que estoy con ustedes para preguntarlo.
No, yo primero que me excede la pregunta, ¿no? Pero me excede en un coso de radio, a lo mejor si estaríamos comiendo unos choris.
Y encima le doy.
Encima le doy.
Encima le doy.
Podemos ir y venir.
Vamos y volvemos.
No hay problema.
No,
lo que pienso es que nosotros tenemos un tipo de sociedad y un tipo de sistema que elegimos y que pulimos. Que el tema del capitalismo como tal, me parece que acá lo que nosotros tenemos son sometimientos a los lugares de poder, como en el caso de Estados Unidos, que definen cosas así de vida cotidiana nuestra, ¿no? O sea, acá hay un tema que justamente con las otras propuestas llegamos a estados más de tipo de esclavitud o de dependencia o de colonialismo. Y que ese colonialismo se expresa en mil maneras y mil gestos que nosotros, los que estamos alrededor de esta mesa, también expresamos todos los días. Entonces, el tema del capitalismo yo lo ligaría más a todo el tema de un colonialismo imperial que somete a gran parte de América Latina, a nosotros y a gran parte de América Latina, para poder tener regímenes que eligiéramos, que quisiéramos, que no. Ahora, si eso tiene que ver, no sé si tu pregunta es con capitalismo como moneda corriente de un sistema económico, y hoy fuera de esa caja no se podría pensar, ¿no?, para este país. Y si esa democracia es más débil por eso, me parece que más nos somete a ser dependientes y no estar en una situación en la cual tengamos algún tipo de voz y tengamos algo, y no siempre estar entregando lo que tenemos que entregar para seguir siendo. No sé si estoy siendo clara.
Sí.
Bueno, es otra charla, ¿no?
Malena.
Es muy difícil para 3 minutos.
Pero encima queda uno.
Sí, claro. Entonces, en uno, lo que yo diría es que hay un problema de fondo, que es que el capitalismo se sostiene en base a la propiedad privada, sí, y que ese es su objetivo último, y eso tiene un problema con la democracia, digamos. Sí. Entonces, efectivamente va a haber una tensión siempre, pero es una tensión, eso no quiere decir que uno no pueda hacer nada porque existe la propiedad privada. No, uno puede hacer un montón y hay un montón de democracias posibles, digamos, uh-huh, independientemente de la otra discusión, que es, efectivamente es para un vino y para bueno, más tiempo.
La próxima hacemos canje con él.
Me encantaría. No, no, no,
no, aparte, una charla tan vino, interesante, que da ganas de seguir.
Tenemos
seguir
todo, tenemos vino, no hay ningún problema, tenemos comida, tenemos espacio.
Doctoras Malena Silveira y Rosario Badano, gracias por venir.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Primera mañana. Primera mañana. Sin prejuicios, sin vicios, con interés, toda la información hasta las 10 de la mañana.